Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, después de este tiempo o periodo de vacaciones, ahora sí, listos al arranque. Y tenemos un súper invitado aquí, al doctor Luis Javier Plata Rosas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme, sí.
Sí, quiero hacer notar que contigo iniciamos el semestre pasado y ahora nuevamente, ¿verdad?
Ah, bueno, pues es un privilegio, pues muchas gracias. Pues vamos a ver, ojalá que les guste el programa.
Sí, muchas gracias. Oye, a ver, fíjate que la vez pasada estabas también como a punto de salir con un libro. Entonces te pregunto, me parece que eres muy productivo, ¿no? ¿Cada cuándo más o menos sacas libros?
Bueno, es que depende. A veces a lo mejor doy esa impresión, pero por ejemplo el año pasado no salió ningún libro. Y como están en diferentes editoriales, pues depende. En ocasiones, dos editoriales o tres deciden sacarlo por fin después de años y coinciden en ese mismo año. Y por eso pues parece que hay... Que en el mismo año, sin ningún problema escribí dos, y no, lo que pasa es que, hay algunos que están ahí esperando su turno desde ya hace tiempo. Por ejemplo, el que se publiqué apenas para niños, pues tenía más de 10 años en la editorial, y apenas fue ahora que se decidió el editor a publicarlo.
O sea, este del que vamos a hablar.
Así en esta ocasión. Sí, llevaba más de 10 años escrito.
¿Y por qué tanto tiempo ahí?
Pues es que depende de... la divulgación científica, pues, por desgracia, no es algo que se lea mucho. Entonces, pues, por cada libro que se vende, que sea novela o que sea un libro de superación personal, por cada 1,000 o 10,000 ejemplares se venderá alguno de, o se leerá alguno de divulgación científica. Es que esa es la realidad.
Uh-huh. ¿Y esto no te afecta que el contenido de lo que estás presentando en esta ocasión, después de 10 años de haber estado guardado, no se afecta?
Pues no, porque no son libros al estilo de se descubrió que ya se publicó, pienses, no, bueno, pues eso ya es obsoleto. Digo, la ciencia pues avanza pues rápidamente, pero yo privilegio en varios de ellos pues la narración, la forma de contar la ciencia. En ese sentido, pues yo creo que, o espero que siga siendo fresco.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues... ¿Qué tal si nos adentramos, no? Ahora sí que, ¿cómo es que surge? ¿Qué es lo que te inquieta para escribir este tipo de libro que se llama Las Nuevas del Planeta, no?
Sí, bueno, había publicado hace mucho tiempo en Vallarta Opina cada semana, pues Luis Pérez Brambila y el editor que en ese entonces era David Isasaga, me dieron la oportunidad de escribir una columna semanal para niños. La divulgación, si de por sí, bueno, sí hay muchísimas personas que están haciendo divulgación, pero divulgación para niños no tanta. Y pues yo notaba que, y sobre todo divulgación escrita, ¿no? Porque sí hay muchísimos proyectos de talleres para niños de ciencia, hay muchos proyectos en los museos, por ejemplo, pero tal cual como hablarles de lo que se está pues descubriendo en diferentes áreas de la ciencia a niños, eso no es tan... no me ha tocado encontrar muchos casos, y yo quise hacerlo pues para los niños aquí en Puerto Vallarta a través de un periódico local, que fue en este caso Vallarta Opina, y comenzamos a publicar cada semana una sección que se llamaba El Canto de Malena la Ballena, que Malena Yubarta, la científica jorobada, que no se daba cuenta en ese entonces que iba a estar todavía más jorobada dos sexenios después, pues les hablaba a los niños sobre pues diferentes cosas de la ciencia, les platicaba pues qué había habido con el Año Polar Internacional, por ejemplo, a qué se refería, qué era lo que habían descubierto, y cada uno de estos textos que eran pequeños pues terminaban con una pregunta para pues fomentar esta comunicación de los niños con sus padres, familiares, con otras personas, pues a través de la discusión de esta pregunta y despertar también su curiosidad. Bueno, pues a raíz de esto surgieron dos libros, publiqué El canto de Malena la ballena y luego En aguas de Malena la ballena, donde pues ya se internacionalizó la criatura, porque los libros pues llegaron en ediciones electrónicas y en ediciones en físico, incluso hasta países de Europa y en Australia, incluso se llegó a leer el libro, ¿sí? Y bueno, pero pues durante un tiempo pues hubo varios lectores para ambos y como que el editor no consideró necesario una tercera parte, La venganza de Malena la ballena o algo por el estilo, y pues ahí quedó guardado lo que yo ya había escrito en esos años, hasta que finalmente pues de tanta insistencia cada año le preguntaba, bueno, ¿y cómo ves? Y ahora sí, no, bueno, pues vamos a ver cómo está el mercado. Y como te decía, la cuestión es que, bueno, pues las editoriales finalmente son un negocio, ¿sí? Y si los libros están ganando muchísimo más publicando pues 20 recetas de jugo, para jugo, que pues no es malo, digo, también se requiere, ¿no? O si están vendiendo, Deepak Chopra, sana tu vida con la mecánica cuántica o cosas de pseudociencia, pues siempre van a relegar más aquello que se lea menos. Y por eso, pues pasado mucho tiempo, pues esta década, estos 10 años, para que finalmente se animara. Y sobre todo por la insistencia que yo decía, bueno, para niños casi no hay divulgación escrita para niños. Sí, hay muchísimas narraciones, hay muchísimos cuentos, hay muchísimas novelas para niños, pero divulgación en sí escrita para niños, no. Divulgación de ciencia, no. O la que hay muchas veces se queda en eso que tú comentabas precisamente de, se descubrió que nuevo pez en tal lado, nueva especie de, ok, está bien, pero ¿qué más? Dentro del contexto de la ciencia, ¿cómo fue que ocurrió eso? Sí, un énfasis sobre todo pues en esta cuestión de la metodología, ¿no? Del hecho de que la ciencia pues es un trabajo colectivo, no de un individuo.
Y por ejemplo, ¿tú te das cuenta que a partir de tus escritos existe más posibilidades de que los niños tengan interés en la lectura?
Bueno, digo, tanto así, no lo sé si en general así como que la infancia mundial se haya beneficiado de la lectura de estos libros, pero lo que sí sé es que muchas veces pues me envían correos los padres de los niños, o me envían fotografías incluso de los niños que están pues leyendo el libro, ¿sí? Y digo, yo espero que no la tomen así como, vamos a tomar la foto, ahora vamos a... obligando a que posen, ¿no? No, se ven de hecho bastante relajados leyendo los libros, y pues a mí lo que me ha dado gusto es que sea pues uno, dos, tres, varios, no sé cuántos, pues lo que ha pasado es que sí, finalmente, pues se han leído, sí, y pues espero que pues haya despertado la curiosidad de algunos niños. Y a veces cuando me ha tocado participar en ferias de libro infantil y juvenil, pues también pues me toca conocerlos, pero ya no tan niños, y me comentan eso. No, bueno, es que hace algunos años yo vi en la biblioteca de la escuela tu libro y me gustó y eso, y pues eso pues me da muchísimo gusto.
Uh-huh. Y bueno, de alguna manera pues pienso que sí es como este interés, ¿no? Uh-huh. No sé, ahorita pensaba en lo que hacía Cricri, a fin uh-huh. de cuentas, ¿no? De todo lo que nosotros tenemos en la vida, de todo lo que nos rodea, sacaba una canción. Entonces, ahorita por lo que tú estás hablando de la ballena jorobada, uh-huh. sí, como me remonté a eso, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tan interesante puede ser ahora que está faltando uh-huh. alguien que lo motive en la vivencia diaria, ¿no?
Niños. A través de géneros literarios, pues uh-huh. A través de la ficción, pues pueda haber esta combinación, ¿sí? Que no sea, que quite un poco esa percepción de que la ciencia pues es muy fría, es muy ajena uh-huh. a nosotros, ¿no? Quién sabe, a lo mejor la hacen marcianos, ¿no? Porque, pero no, finalmente pues son humanos. Lo que pasa es que, bueno, pues el formato de un artículo científico, por muchísimas razones, pues tiene pues esta o da esta idea de algo impersonal, ¿no? Muchas veces, pero vaya, tiene detrás de ello pues su justificación, ¿no? Pero uh-huh. ya en divulgación científica pues sí tienes oportunidad de jugar más con con las palabras, ¿sí? Y con la forma de narrar la ciencia.
Uh-huh. Y te preguntaba también esto porque, bueno, tengo entendido que viene un siguiente libro y que también está dirigido a niños. Entonces, suponiendo que un resultado sea, ¿no?, el que se fomente más la lectura para niños, pues bueno, por sí. eso viene un segundo.
Sí, bueno, el otro libro de que estás mencionando, en realidad ese no es en sí para niños, digo. Si lo leen los niños, pues qué bueno, ¿no? Pero más bien está pensado en lectores de secundaria en adelante, ¿sí? Uh-huh. Adolescentes, jóvenes, adultos, porque es un libro sobre anécdotas taxonómicas, ¿sí? Que se llama El curioso caso de la especie sin nombre. Entonces, a lo mejor suena un poco, el título... desvinculado, ¿no?, de la realidad, pero no, son básicamente anécdotas pequeñas que yo creo que ejemplificando una, pues les va a quedar un poquito más claro esto. Por ejemplo, uh-huh. hay una un capítulo que le digo, bueno, no es un capítulo, sino son más bien, como les decía, un anecdotario, es así un especiero, ¿no?, de especies, ¿no?, de especias. Y dice, en 1919 G.F. Hampson nombró un género de polilla como Nerupa, sin sospechar que en 1996, su colega Stanislav Brzezinski renombraría parte de las especies del género como la, o sea, ese es el nombre del género, la, y aprovecharía su uso en español como artículo gramatical para bautizar a dos polillas bolivianas. Entonces, Brzezinski le puso a una de esas polillas la cucaracha y a la otra le puso la paloma, pero son sus nombres científicos, o sea, no es un apodo, así se llaman estas polillas, una es la cucaracha y otra la paloma. Ese mismo año, en 1966, aunque el malacólogo Dwight Taylor no gritó lotería cuando descubrió una especie de caracol gasterópodo en cuatro ciénegas Coahuila, no pudo menos que exclamar el equivalente en inglés de la expresión mexicana ¡ay caramba! Y bautizarlo como Paludíscala caramba, y se llama así ese caracol, Paludíscala caramba, le puso caramba como especie. El juego taxonómico lo continuó en 1995 un tercer colega, Bernard Landry, al ponerle la cerveza. Si ya estaba el género la, pues dijo, bueno, ya está la paloma, ya está la cucaracha, pues a este le ponemos la cerveza, y le puso la cerveza a otra polilla tejana. En el mismo tono humorístico, llamar almita tejana a una cuarta polilla paisana, por supuesto, de aquella que despierta la sed de más de uno, entomólogo o no. Entonces, hay una cuarta polilla que se llama así, le puso el que lo descubrió el mismo de la cerveza, le puso almita tejana. Entonces, son nombres así que existen. Si tú vas a las revistas científicas, pues vas a encontrar ese nombre. Digo, también pues vas a encontrar varios nombres clásicos, pues como los taxónomos que pues iban viendo que bueno, esta nueva especie hace siglos, pues y leían a Shakespeare o veían obras de Shakespeare, pues le ponían como personajes de Shakespeare, pero pues ahora qué es lo que vemos, pues vemos obra de aventura, pues le ponemos como con el nombre de pues algún personaje, ¿no?, de fin el humano o Jake el perro, ¿no?, y pues así pasa, ¿no? Antes tenías Típula Titania o Comisoma Titania, sí, por Sueño de una noche de verano de Shakespeare, y pues ahora tienes pues estos nombres como Agatirium Baderi, que Baderi pues viene de, lo bautizaron así a un escarabajo pues por Darth Vader, porque pues lo ven y se recordó el casco de Vader y pues le pusieron así. Entonces, todas esas cosas pues las narro en este libro del curioso caso de la especie sin nombre, que el curioso caso de esa especie es que su nombre es sin nombre, le pusieron sin nombre, y le pusieron así porque le encontraron en un cañón que se llama Cañón Sin Nombre. Entonces, uh-huh. pues como un buen juego, pues se le ocurrió a este aracnólogo pues ponerle así a la especie de araña.
Fíjate, lo que se me hace muy interesante es esta forma de ir conjugando todos los aspectos, ¿no? De ir asociando una cosa con otra. Por ejemplo, ahorita hablabas algo acerca de pues de un estado específico, por decir, de cuatro ciénegas, uh-huh. y lo que se puede encontrar en ese sitio. Entonces me imagino que es como encontrar costumbres, ver de qué manera ir asociando todo lo que
Sí, sí, pues efectivamente ver que la ciencia otra vez la hacemos humanos, ¿sí? Es, uh-huh. La ciencia es parte de nuestra cultura. Hay quienes dicen que incluso es la base de nuestra cultura. Bueno, yo no iría, o en todo caso ya sería entrar en una discusión al respecto, pero de lo que es innegable es que es parte de nuestra cultura, ¿sí? Entonces, Lila Downs, por ejemplo, quienes les gusta, pues hay un saltamontes que está bautizado en honor a ella, ¿sí? Y todo esto, pues como mencioné, es porque culturalmente pues hay estos puentes, esta relación, estos vínculos que uno no puede pues aislar, ¿no? Como decir, no, bueno, pues siempre tenemos que seguir las reglas taxonómicas y nadie se ajusta en realidad, ¿no? Hay una serie de recomendaciones que desde que apareció la clave taxonómica para nombrar animales, o para nombrar plantas, para nombrar hongos, pues surgieron, pero no, supuestamente tenían que ser sencillos, nombres que describieran algún aspecto morfológico de la especie que estaban nombrando, que sirvieran pues como guía para el taxónomo, pero finalmente cada quien le ha puesto a la especie pues como su inspiración le da a entender y pues eso muchas veces pues ha ayudado bastante también a que exista esta concienciación, ¿no? De la necesidad de proteger a ciertas especies. A lo mejor no te interesa una especie en particular porque dices, ah, es una bacteria. Pero si ya la bacteria tiene el nombre de algún personaje que a ti te agrada, pues puede que le pongas más atención.
Bien. Bueno, Luis, tenemos que hacer un corte. Regresamos. Gracias.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más Reflexiones.
Bueno, estamos aquí nuevamente al aire y recuerden que estamos aquí con el doctor Plata, Luis Javier Plata, y continuamos con el tema.
Gracias. Hay libros como este que requieren mucho cuidado, requieren mucho trabajo, requieren pues esta colaboración entre dos ilustradores, entre dos, tres editores, entre, bueno, conmigo también, y pues pasa como con una película, ¿no? Yo escribí el texto, pero así como quienes escriben los guionistas, ¿no? Una película, pues finalmente la película es otra cosa, ¿no? La película ya no pertenece nada más al guionista, ya pues participó el director, participaron los actores, participaron muchísimas personas y el resultado final pues es una obra comunal. Pues este libro así es nuestro bebé, del cual pues estamos muy felices de presentarlo, y pues ojalá que les guste, porque todos los que estuvimos involucrados en él, Zairi Karp, que es la directora de la editorial, Liliana Ábalos, que es la editora, pues pusimos muchísimo cuidado, muchísimo esmero en que quedara una obra que fuera sensualmente placentera, en el sentido de que no solo la disfruten visualmente, sino que la huelan la tinta de león negro, tinta universitaria, que lo sientan, que palpen el tipo de hoja, todo eso, mucho cuidado en cada uno de esos detalles.
Fíjate que tan importante es ahorita difundir lo que estás diciendo, pensando en cuánta gente dice que los libros o todo lo escrito tiende a desaparecer, ¿no? A fin de cuentas por los medios,
bueno,
o el
hubo un tiempo en que se creía que iba a ocurrir eso, que apareciendo los formatos electrónicos y los lectores como la Kindle y otros, pues que corría el riesgo del libro de desaparecer, pero no, parece ser que eran rumores, ¿no? Más bien esta visión futurista, pues algo infundada, porque parece ser que incluso ha habido pues más venta de libros físicos que de los libros electrónicos, que de sus versiones electrónicas, y yo creo que sí, digo, yo tengo una Kindle y pues ya uno que ya está grande, pues sí, para mí es muy muy útil pues poder aumentar el tamaño de la letra, que a veces cuando se imprimen los libros pues piensan que van a ser para jóvenes, o no sé, ¿no? Porque pues a veces le ponen o los de bolsillo bolsillo tienen letra muy pequeñita.
Como los contratos.
Sí, sí, como los contratos. Y en ese sentido, pues sí es muy útil para mí en la Kindle tener libros electrónicos. Pero sí, el placer que representa el tener el libro en físico, el de nuevo el oler la tinta, el poder pasar las manos por la página, pues es muy diferente, es muy distinto. Yo no podría decir que mejor o peor, o vaya, en muchas ocasiones sí, porque recuerdo muchísimo físicamente el libro, ¿no? Pero me refiero a que también hay estudios que muestran que la concentración, por ejemplo, la comprensión de los libros, pues no se ve disminuida por haberlo leído en una versión electrónica, ¿no? En ese sentido. Pero sí, en el sentido del placer, bueno, pues a lo mejor ahí sí hay una disminución, porque, pues te decía, ¿no? Hay ediciones que también son ediciones que yo de Don Quijote tengo una edición que no es lujosa ni nada, pero que me la regalaron mis padres, que hasta la fecha la conservo, que por supuesto que tiene un valor muchísimo mayor que si lo tuviera electrónicamente y me hubieran dicho, ah, bueno, pues te descargué Don Quijote, ¿no? Léelo.
Uh-huh. Bien. Bueno, ¿nos podrías comentar acerca de cómo es que se inserta todo esto, que el trabajo que tú estás haciendo con los sábados en la ciencia que hay aquí en el CUC?
Sí, bueno, sábados, domingos, viernes en la ciencia, como es un programa nacional en diferentes sedes, pues lo dan en distintos días. Y bueno, creo que en noviembre o diciembre voy a participar aquí en Sábados en la Ciencia con un tema que me propusieron en León, Guanajuato, en la Biblioteca Estatal de Guanajuato, que no recuerdo su nombre, pero me propuso Claudia, una buena amiga y responsable allá de Sábados en la Ciencia, que hablase sobre Game of Thrones, sobre Juego de Tronos. Y yo no tenía nada preparado, digo, vida serie, y me enojé mucho como varios, y me decepcioné como varios con el final de la serie, pero finalmente a mí fue una serie que me encantó, y me propusieron eso, que hablara sobre la ciencia de Game of Thrones, y yo dije, no, pues claro que sí, con mucho gusto, y preparé pues una plática sobre la ciencia de Game of Thrones, y la presenté en León, y pues me aprovecharon que estaba por allá, y pues di cuatro o cinco pláticas en dos días en León, Guanajuato, como parte de Sábados en la Ciencia. Y bueno, pues está la oportunidad de, me invitaron aquí a maestra Paola, Paola Cortés, para que la presenten Sábados en la Ciencia aquí en el CUC. No sé si va a ser realmente en el auditorio del CUC o más bien en la preparatoria regional, porque como es Game of Thrones, pues todos los que han visto, pues saben, sí, que no es para niños, ¿no? O sea, digo, a mí me extrañó que en León había dos, tres niños que fueron a verla, pero pues yo estaba hablando de temas como el incesto, entonces pues así como pues, para niños pequeños igual pues no era un tema muy agradable, y pues es una serie violenta finalmente, con mucho sexo también, con temas que son que no son para niños, entonces pues pensamos más bien que sea pues en la preparatoria, que sería más bien para adolescentes, jóvenes y edades mayores, no tanto para niños, ¿no? Que las personas no vayan a venir aquí y traigan sus niños pequeños y pues, se enfrenten así a, porque incluso pues añadí escenas ahí, ¿no?
Una revolución.
Sí, no, pues imagínate, así estabas en la ciencia y aquí pura cosa, puras cabezas volando y demás, y carbonizados por el dragón, ¿no? Entonces, pues vamos a ver.
Bueno, entonces ahorita, ¿próximos proyectos que tú tienes?
Por el momento, sí, no, bueno, pues la divulgación, la comunicación de la ciencia, pues es en este momento y desde hace varios años, pues mi línea de trabajo principal, incluso dentro de mi cuerpo académico, pues aparece ya tal cual, como que es lo que hago principalmente, divulgación y educación no formal. Entonces, pues como parte de ello, tengo dos secciones en este periódico que es el segundo más antiguo de México, del Universal. Esas dos secciones pues se publican en la red el martes y el miércoles, y una de ellas incluso ya salió del ámbito de la sección de ciencia, se publica también en papel en el Universal cada sábado en la sección de espectáculos. porque se llama intangible, cuando donde la ciencia cuando la cultura experimenta la ciencia, porque es de ciencia y cultura popular, y pues hablo mucho de películas, por eso la pusieron en espectáculos de estrenos recientes, ahora que se va a estrenar este viernes la película que produjo Guillermo del Toro de Cuentos para leer en la oscuridad, por ejemplo, pues aproveché para hablar sobre Guillermo del Toro y algo que una estudiosa de una estudiante, bueno, más bien egresada de un posgrado en literatura, pues le llamó bastante la atención en las películas de Guillermo del Toro y que ella nombró como el antropoceno gótico y como un género de antropoceno gótico. ¿Qué es eso de antropoceno gótico? Bueno, el antropoceno es un nombre propuesto pues para lo que algunos investigadores dicen que pues es el Holoceno, la era geológica, debido pues a la influencia que ha tenido la humanidad, el cambio climático, ¿sí? Hay mucha discusión al respecto sobre si debe o no llamarse así, si es o no una era geológica, si, pero fuera de la polémica, pues la cuestión es que sí hay una percepción en nuestra generación y en las venideras acerca de pues de esta cuestión de que si no hacemos algo, pues clima está cambiando y pues vamos a tener consecuencias graves, no deseadas. Incluso pues hay algo que se ha tratado de combatir, que es la ecofobia. Que la ecofobia es este temor que estamos voluntaria o involuntariamente pues introduciendo, generando en nuestros hijos, en los niños, así de que no va a haber una ecocatástrofe, cuidado porque ya te queda poco, la humanidad está condenada. Y pues eso de que un niño crezca pues con la alarma, con el temor de me voy a morir porque mis padres no reciclaron y pues el mundo se va a acabar, pues no, tampoco, ¿no? Es decir, sí hay que reciclar y sí hay que cuidar el ambiente y sí el desarrollo sostenible, por supuesto, ¿no? Pero no fue sembrar esta ecofobia, ¿no? Así de no te vas a morir. Entonces, sí, con las películas, pues todas estas películas de apocalípticas, ¿no? De que apocalipsis ambiental y demás, pues ella dice que Guillermo del Toro pues ofrece dentro de este clima ficción pues otro enfoque distinto del antropoceno gótico, de usar a los monstruos como esa otredad, como ese algo distinto que nosotros debemos comprender, no tanto de temer, sino comprender como en el caso de La Cumbre Carmesí, que no sé si la vieron, bueno, pero no los voy a spoilear, pero hay en La Cumbre Carmesí, pues se llama así esta cumbre porque hay una casa ahí y se tiñe de rojo porque extraen arcilla de ese color, de unas minas que esa arcilla la ocupan usan para hacer ladrillos, entre otras cosas. Pero la casa está en ruinas y la casa se está hundiendo y se está hundiendo porque el depósito de donde está la arcilla, de donde extraen la arcilla, se está agotando. Entonces cada que extraen más arcilla, la casa se hunde cada vez más. Entonces ellos mismos están ocasionando ese problema. Pero no a ninguno de ellos se le ocurre decir, no, bueno, pues hay que parar la producción, hay que dejar de extraer, hay que hacer otra cosa. No, o sea, siguen extrayendo. Entonces, es esta parte, esta ecocrítica y esto de la vinculación, como te decía, con monstruos, porque, bueno, el aspecto monstruoso, comentártelo aquí sería spoilear la película, pero Guillermo del Toro, pues tal vez no de manera tan directa ni tan voluntaria, no lo sé, ni tan consciente, no lo sé, qué tanto, pero esta estudiosa de esas películas pues nos comenta pues esta es una es otra opción de reflexionar sobre estos cambios debido a nuestra actividad humana y de las repercusiones que tiene, por ejemplo, en la forma del agua, sí, de que pues encuentran a esta criatura, a este anfibio, a esta criatura que es como con forma de humano, pero que respira bajo el agua, que tiene branquias, pues al extraer petróleo allá en el Amazonas y se lo traen y lo quieren vivisectar, o sea, lo quieren ahí abrir estando vivo, así como no, pues no ha de sufrir, o sea, no es como nosotros, es un monstruo. Y esto es una cuestión que en la época victoriana era muy socorrida, se decía, no, los animales no sufren, no sienten dolor, o sea, tú puedes matar a un buey y no va a chillar ni nada, porque no le pasa nada, ¿no? O sea, no, y tú, y esto ha cambiado mucho esa sensibilidad, ¿no? Hay quienes ahora dicen, no, pues ya exageramos porque pues, los perrijos, ¿no? De que ya besas al pobre perro y te vas a enfermar, ¿no? Y sí puede pasar eso, ¿no? Con el que tu perro te lama, pero bueno, esa es otra cosa. Pero finalmente sí ha habido un cambio de sensibilidad en el sentido de que los animales no están para servirnos, o sea, no son objetos, no es algo así que, ah, pues nuestra especie es la especie, la número uno es la alfa, entonces pues de ahí en adelante pues todos se me cuadran, ¿no? O sea, todos vamos a experimentar con chimpancés porque sí, somos los más valiosos. Pues no. Entonces, pues estas películas pues hacen esa crítica que no es directa, que es como el arte, ¿no? Finalmente es una de muchísimas interpretaciones de la riqueza que hay, pues cuando estás ante películas que son artísticas, como las que hace Guillermo del Toro, o sea, no se agotan con que digas, ah, bueno, pues tú viste eso, pero no es la única lectura, no es la única, pero es una lectura que es valiosa y que es una lectura posible y que es una lectura que hace.
Alternativa, ¿no?
Así es, que hace pues esta estudiosa. Entonces, pues escribí sobre eso, por ejemplo, esta semana.
Bueno, parece que tenemos que ir a corte nuevamente. Bien.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Bien, bueno, estamos aquí nuevamente con Luis Javier Plata Rosas. Y bueno, Luis, a mí me gustaría que nos pudieras hacer mención acerca de la justificación o de... Ahora sí, como que hablando en el marco teórico de tu trabajo.
Bueno, sí. Okay, mira, por ejemplo, yo creo que con un ejemplo puede que quede más claro, ¿no? Uh-huh. Muchas veces se piensa que comunicar la ciencia es pues formar científicos, ¿sí? O educar a la gente, ¿sí? Como, ah, bueno, pues es divulgador o es comunicador de la ciencia o es un científico que va a dar una plática. Ah, pues vamos porque pues así vamos a aprender, ¿no? O sea, el chiste es aprender algo, ¿no? O sea, quería saber del ADN o quería saber del origen de la vida, pues hay que ir, ni modo, ¿no? O me lo pidieron en clase y demás. Pero no, es decir, sí hay divulgación y hay comunicación que pues de la ciencia que es pues con estos fines pues pedagógicos, ¿no? De que pues de formación, ¿no? De que pues estás en una carrera de biología, de física, química, pues es necesario, ¿sí? Pero la comunicación de la ciencia va mucho más allá de ello, ¿sí? Ahí tiene esta otra dimensión, y como te comentaba en el caso artístico, ¿no? De estas películas de Guillermo del Toro que dices, no, bueno, pues no las puedes reducir a una sola explicación, no las puedes reducir a de que, ah, no, es que Guillermo del Toro escribió esto y o hizo esto y nada más trata de esto, ¿no? O sea, tiene muchísimas lecturas. Pues la divulgación también puede ser eso. La buena divulgación pues llega a tener pues esta calidad artística, pero ocurre que cuando eso pasa, mucha gente deja de considerar la divulgación, ya dice no, eso no es divulgación, eso es literatura a secas. No, es divulgación también, es comunicación de la ciencia también, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que tener este fin pedagógico, este fin didáctico de que, ah, bueno, lo leí para aprender de esto. Entonces, yo muchas veces intento en todo lo que escribo, pues, o más bien, evado el que sea nada más como cápsula científica, ¿no? Se descubrió en 1786 que da causa de tal cosa, bla, 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 o tipo Wikipedia o lector del vago, que diga el rincón del vago, que nada más, ajá, una... dar una información así como fuera de contexto, ¿no? Eso en realidad ni siquiera es lo más relevante de la ciencia, ¿no? Sino cómo se llegó a eso, cuál fue la metodología, así las metodologías científicas, pues lo que motivó a quienes descubrieron, a quienes investigaron sobre cierto aspecto, pues el hacer este trabajo. Entonces, te pongo el ejemplo de la otra sección que escribo en el Universal, que se llama Fuera Mitos, que pues es acerca de pues diferentes cosas que tienen que ver con pseudociencia, con creencias, con leyendas urbanas y demás. Pues la semana pasada escribí sobre una araña huachicolera, Entonces, guachicolera en el sentido de que en el 2011, cuando en el 2011 la compañía Mazda vio que un modelo de sus automóviles pues tenía problemas porque se metía ahí a unas mangueras del combustible una araña que es la araña de saco amarillo, y esta no hace telaraña, sino que lo que hace es que construye una especie de sleeping bags, como bolsitas de dormir donde se mete en el día y luego pues ya sale en la noche. Pero bueno, pues esas bolsitas de dormir que hace pues con seda de araña, las coloca dentro de estas mangueras y pues las obstruye, pues aumenta la presión interna en los motores y pues puede dar lugar a que haya fugas de combustible finalmente, sí, a que tenga que el combustible que salir por otro lado y que haya rupturas y bueno, pues si hay fugas de combustible pues se puede incendiar pues el carro y Mazda en el 2011 pues tuvo que retirar varios, mandar ahí la carta de pues traigan su modelo porque lo tenemos que revisar a ver qué hacemos con esto y con el software. Lo que hizo fue componer ahí, programarlo para que fuera más flexible con respecto a la presión del motor y que si ocurría esto, bueno, pues hubiese oportunidad de quitar a las arañas de ahí y pues ya, pero que no te fuera a ocasionar problemas en tu auto. Pues en el 2014 pues volvió a ocurrir eso y luego ocurrió con modelos de Toyota y luego ocurrió con modelos de Ford. Entonces, pero las noticias en cada caso decían, la araña le gusta la gasolina. Araña que le gusta la gasolina, le gusta el olor a la gasolina, y pues bueno, pues no era eso, ¿no? Pues ¿por qué se iba, si era la gasolina, por qué se iba con Mazda y no con otros modelos? Y finalmente en el 2016, pues un equipo de estudiantes universitarios, pues dijeron, pues bueno, pues vamos a ver por qué es. Y se dieron cuenta que en ciertos modelos de automóviles como estos que tenían el problema de Mazda, pues se pasaba lo que al cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos. Ya ves que entra a la casa de los Tres Osos, pues muy groseramente, porque no pidió permiso y pues... pero mal, total bien. Que sí, muy mal educada, pero llega a la casa de los Tres Ositos y además sin pedir permiso ni nada encuentra pues un plato que está muy caliente, otro plato de comida que está muy frío y otro que está a la temperatura adecuada y ese es el que se come. Pues a las arañas les pasaba lo mismo, con mangueras que tienen un diámetro muy grande, pues no pueden hacer sus nidos ahí porque se los lleva el fluido del flujo de gasolina, con otros que son muy chicos ni siquiera caben, ¿sí? Pero estos modelos, pues en los que había problemas, pues tenían el diámetro adecuado, ni demasiado grande ni demasiado pequeño para que las arañitas estuvieran ahí con sus sleeping bags, ¿sí? Entonces, pues esa fue la explicación, pero fue hasta el 2016, después de todos estos años, que finalmente dijeron, bueno, pues hay que ver qué pasa, o sea, no es porque les guste la gasolina, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? Y yo escribí todo eso. Pero muchas veces, pues cuando pasa algo así, es decir, cuando lo escribes de esta manera, como te lo narré, algunas personas no están acostumbradas a leerlo así, entonces esperan encontrar más bien como una noticia, como la noticia tal cual, y no como una narración, y yo lo narro pues con todas estas referencias, incluso hice algunas bromas acerca de que, bueno, otra posible explicación, que no es la correcta, por supuesto, es que las arañas tuvieran en su estómago, pues bacterias que degradaran el petróleo. Hay bacterias que degradan lo que tú quieras. Entonces, si estas, así como las termitas que tienen unas bacterias que degradan, pues que descomponen la madera y esas son las que permiten aprovechar que la termita, pues se coma la madera, pues que estas arañas guachicoleras, pues tuvieran así una refinería ahí en sus pancitas, ¿no? Y yo puse ahí, no, pues esta refinería seguramente pues va a ser más eficiente que la de Dos Bocas que quieren construir. No, pues no vas a creer. Pero hubo muchísimas personas que se indignaron porque había escrito eso, que dijeron que qué porquería de texto, que cómo era posible, que qué era, que eso no era una noticia nueva, o sea, eso ya había salido en el 2011, hasta pusieron copy-paste de los vínculos de la BBC, pero yo les comentaba, es que esto no es una noticia, o sea, lean todo el texto, o sea, no es nada más eso, la noticia no incluye ni esto, ni esto, ni esto, y no la explicación, que es por eso se llama Fuera Mitos, no la explicación de por qué ocurrió eso, sí, dieron la noticia, pero pero nunca explicaron por qué, y de hecho estaba mal, y surgió de ahí la leyenda urbana, pero sí, o sea, cosas de la 4T, pues parece ser que es un tema que no puedes tocar ni de broma, ¿no? Porque pues, incluso decían, ¿qué tiene que ver López Obrador con las arañas guachicoleras? No, nada, nada, no tiene que ver nada, ni lo estoy criticando, es decir, fue una broma que hice por lo de la refinería, y pues, ¿cuál es la refinería que está ahorita en boga en mente de todos? Pues Dos Bocas, ¿no? Pero es chistoso, ¿no? A ver cómo, pues, a veces, pues, hay reacciones, ajá, que tú no esperas, ¿no? Uh-huh. Porque sí, a veces cuando tocas cosas de pseudociencia, pues sí, no falta quien te dice, eres un estúpido, ¿no? Así como, ah, no, es un estúpido, es uno que, si trabaja en la UDG, pues, Universidad Patito, entonces ahí no saben nada, así lo han puesto, ¿no? No son así científicos internacionales ni nada, entonces, ¿cómo pueden saber que la quiropráctica no es ciencia? No están actualizados, no saben de medicina. No, bueno, pues finalmente, no es así, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero vaya, se entiende hasta cierto punto el por qué reaccionan de esta forma tan molesta, ¿no? Porque o tienen familiares con que son quiroprácticos o asisten a sesiones de quiropráctica o están convencidos realmente de que la quiropráctica funciona y no ubican qué hay detrás de la historia de la quiropráctica y bueno, entiendes la reacción, pero pues cuando son cosas así que dices, bueno, pues fue una broma, ¿no? Pues te das cuenta que el país pues sí está polarizado en este momento pues políticamente.
Sí. Oye, y entonces, todo lo que has venido haciendo ahora en tu trabajo, ¿cómo sientes tú tu propia evolución? ¿Sí? De cuando tú lo inicias, la forma como lo expones a este momento que puedes hacer una vacilada o este tipo de narraciones.
Pues al principio yo creo que lo que más me inquietaba era si alguien lo iba a leer, ¿no? Sobre todo, si alguien lo iba a escuchar cuando eran participaciones en radio, o si nada más estaban, pues, monologando, ¿no? Así, eso era lo que me angustiaba mucho al principio, ¿no? O sea, si lo que estaba escribiendo, pues, estaba llegando a los lectores, a alguna persona por ahí, ¿no? Que dijera, ah, bueno, sí, a mí me gustó, o a mí me ayudó, o yo pensaba otra cosa, pero en ese sentido, pues sí, ya ahora me siento muy contento, pues porque muchas veces, pues gracias a las redes sociales, al correo electrónico, a Facebook, a Twitter y demás, pues aparte de la retroalimentación negativa, aparte de, pues, a veces los insultos por esto, pues que en realidad son los menos. La verdad es que la gran mayoría de las personas que me escriben directamente, pues a través de las redes, pues es porque han encontrado algo disfrutable en los textos. Entonces uh-huh. Me lo han compartido de que, ah, me gustó, yo leí a mi hijo esto, yo vi en esta revista esto, yo estudié esto y estaba relacionado con esto, yo encontré este error, entonces ¿cómo ves aquí esto? Bla, bla, bla. Entonces, pues hay un diálogo, y eso yo creo que es lo más valioso, y hay un diálogo, pues, en el que pues muchas personas que con las que he tenido oportunidad de platicar, pues son incluso de diferentes países, ¿no? Me han escrito de Perú, de Argentina, de España, de Ecuador, porque han leído algún texto mío. E incluso hay un libro de literatura de literatura a nivel primaria, de un libro de texto en Chile, que incluye uno de mis cuentos.
Uh-huh. Fíjate que a mí me parece que es muy interesante esto, porque a fin de cuentas sí es otra opción, ¿no? Sí, es otra forma, otro estilo. Yo afuera del micrófono te comentaba, bueno, a lo mejor a mí nunca me ha llamado tanto la atención ciencia ficción y esto, pero escuchándote es como, bueno, ¿y por qué no? Sí, es muy interesante poder ver, tener otro punto de vista e indagar de otra manera, ¿no?
Sí, claro, y además, bueno, sí, hay ciencia ficción, pero también hay algo que se conoce como ciencia en ficción, ajá, que muchas veces se confunde. Y bueno, yo incluso escribí una novela de ciencia en ficción, donde toda la ciencia que aparece ahí, pues es ciencia real, no es ciencia futurista. Y lo único que es imaginario, pues es pues son los personajes, es lo que está ocurriendo ahí, lo que está pasando. Pero la novela es de ciencia en ficción. Carl Gerasi, por ejemplo, pues a quien se debe el término, pues escribió varias novelas de ciencia en ficción, incluso de teatro, de ciencia en teatro, ¿sí? Y pues pues como te comentaba, no es que su intención haya sido, no, bueno, pues voy a enseñar, pues voy a hablarles acerca del monóxido de nitrógeno y de cómo era antes una alternativa al Viagra, ¿sí? Uh-huh. Para tener erecciones y demás. Entonces, pues voy a escribir este libro para explicarles eso. No, más bien, pues eso es parte del libro, pero no es solamente eso el libro. O sea, el libro es muchísimo más rico que eso. Ya, y como te comentaba, pues es que finalmente la buena divulgación pues se puede tener esta categoría de arte, pues de múltiples explicaciones, de múltiples interpretaciones, y esta dimensión de algo placentero, sí, de algo disfrutable, de algo que intelectualmente pues tú dices wow, o sea, esto no fue porque yo aprendiese algo, sino porque lo disfruté, ¿no? Tuve ya tanto así como de hablar de orgasmos mentales, pues no tanto así, ¿no? Pero algunos tal vez, ¿no? Pero sí tuve un placer intelectual al leer esto, pues. Uh-huh. Lo disfruté, pues.
Uh-huh. Y que además, bueno, quiere decir que de alguna forma es necesario poder entrar a otros términos, uh-huh, en donde a lo mejor lo que antes solamente implicaba estar leyendo cuentos y ya, uh-huh, ahora todo lo que puedes hacer a través de los cuentos y la crítica y la aportación de quién son los personajes, por qué surgen esos personajes, o sea, darnos la oportunidad de reflexionar de otra manera, ¿no?
Sí, bueno, es que a través de la ficción lo que puedes hacer es mostrarte empático con los, uh-huh, personajes, como bien mencionas, ¿sí? Hacer que recuperar este carácter humano de la ciencia, el hecho de que otra vez quienes hacen la ciencia, pues humanos, de nuevo, y como humanos pues están sujetos a todo lo que es humano, a todos los vicios, a todos los defectos, a todas las virtudes, y reflejar eso en una narración que es de carácter divulgativo, pues es muy importante.
Uh-huh. Bueno, vamos a un último corte y regresamos.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más Reflexiones.
Bien, bueno, estamos en la última parte del programa y como, bueno, acostumbramos a hacer esta reflexión, que, bueno, esperemos que Luis Javier Plata nos la haga, es hasta ahorita, de acuerdo a lo que has vivido y de acuerdo a un comentario que comentaste, ¿no? Es, habrá muchas personas que de repente no quieren entrarle a ciertos temas o no les agrada hablar de ciertos temas, pero dentro de eso no quiero entrarle o no quiero saber sobre tales temas. ¿Qué sería tu reflexión acerca de por qué negarnos de hablar sobre ello? ¿Será porque no lo conozco, porque soy ignorante, porque no me interesa simplemente? ¿O será la importancia que tiene el sí entrarle, sí conocer, sí adentrarnos a las diferentes opciones? De acuerdo a tu trabajo que has venido haciendo hasta ahora, ¿cuál sería como una aportación que nos haces, una reflexión acerca de lo que tú encuentras hasta ahorita en tu vida, en tus trabajos, en tu reflexión?
Pues yo creo que gracias a... pues a la presencia de internet, pues digo, hay muchas cosas que son que han sido bastante criticadas y criticables con respecto, por ejemplo, pues a la adicción a las redes sociales, a estar todo el día en Facebook en vez de preferir pues un contacto directo con las personas, una plática que no tenga que estar el celular enfrente de nosotros, ¿no? Que dices, no, bueno, pues es que lo necesito, entonces pero incluso hay estudios que muestran que la atención que tú le pones a otra persona se reduce por el simple hecho de que tú tengas enfrente de ti a tu celular. Eso ya es un distrayente, es un distractivo para personas que están entablando un diálogo. Entonces, pues sí, en ese sentido no es que me alarme y que diga, ¿cómo es posible? Pues hay que regresar a los tiempos, en una nostalgia y demás, pero sí hay que ser cuidadoso y hay que aprovechar más que más que caer en esta trampa, ¿no? De estar, pues, en la red social sempiternamente o en las redes, pues aprovechar todas las ventajas que nos ofrece la red, ¿no? Como te comentaba, pues las redes bien utilizadas, pues lo que pueden hacer es poner realmente en comunicación a personas, ¿sí? A gente que, pues, de otra manera, bueno, pues por la distancia, pues no es tan factible que diariamente hables con ellos, ¿sí? La colaboración, pues no se diga, ¿no? También, o sea, yo gracias a internet, pues yo colaboro, pues de una manera que de otra forma no sería posible, ¿no? Siempre pongo un poco como broma esta cuestión de que, ah, bueno, pues ahora como divulgador provinciano que soy, pues les comparto esto con ustedes y demás. Pero la broma tiene como parte de verdad el hecho de que sí, efectivamente, pues antes todo mundo, en cada uno en su lugar, aunque así fue, estuviese en una ciudad grande, pues era bastante provinciano en el sentido de que muy reducido en cuanto al contacto, en cuanto a la comunicación, en cuanto al conocimiento de lo que ocurre en el mundo, de cómo se ven las cosas por diferentes personas en distintas regiones del mundo. Entonces, pues hay que explotar esto, ¿no? Hay que aprovechar esto. Tú comentabas ahora, bueno, pues hay a quienes no les gusta, por ejemplo, así de que, ah, no, pues a mí no me convence eso de que, ay, si novelas de ciencia ficción, ay, si esos libros, no, yo no quiero leer libros. Bueno, pero ¿te gustan las películas? Bueno, pues puedes saber, tienes estas opciones de películas que puedes disfrutar que tienen que ver con este tema. O puedes entrar a YouTube y ver pues a los youtubers, que hay mucho youtuber que está hablando sobre tales o cuales temas. Pues hay uno que de cabezón, pero no me acuerdo cómo se llama, que pues en todos los videos que sube a YouTube tienen que ver con matemáticas y pues son muy agradables, ¿sí? Pero igual, si no te gusta esto, hay 20,000 opciones. Es decir, no te tienes que casar con algo, ¿no? No es que yo les diga, por ejemplo, no, te tienes que gustar el fútbol. ¿Cómo es que no disfrutas el fútbol? ¿Cómo es que no has ido a un partido Atlas Chivas? O sea, no has vivido. No, bueno, otra vez, el fútbol se puede disfrutar de varias maneras. Y si hay quien lo disfruta porque compra un álbum y llena sus calcomanías así del álbum Panini, bueno, pues es muy válido, ¿no? O sea, lo quiere disfrutar de esa manera y lo mismo la ciencia, no tienes que ser científico para disfrutarlo. Lo que sí es cierto es que sí es indispensable en esta época, más que en los tiempos modernos, pues, más que en la Edad Media, por ejemplo, pues, cuando no existía la ciencia, pues, vivimos en una época que no es factible de explicar, no es posible explicar sin la ciencia. Y no es una exageración, es decir, necesitamos una cultura científica. Y como parte de esa cultura científica, pues, está el hecho de que te vuelvo a comentar, tengo un dolor de espalda, entonces, ¿a dónde me voy? Ah, con el quiropráctico. No, o sea, no, pues, con un médico. Con un médico que estudió, un médico, digo, no por hacer la propaganda, pero en la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, que tiene años de práctica, que ¿cómo vas a comparar con alguien que tomó un curso de 6 meses? Sin seguir criticando de decir, ah, no, pues es pura pseudociencia, no, sin meternos en esa situación, pero algo sobre lo que escribí esta semana, sobre los potenciadores de testosterona. Tú ya tienes cierta edad y dices, pues ya me siento bien mal, siento que ya la batería no, ya no me funciona igual, y pues como que ya no, pues necesito testosterona, ¿no? Pues ¿qué hago? Pues me compro mis pastillitas de testosterona, de potenciador de testosterona, que tienen tal y cual hierba, y tienen, no, estas con estas voy a estar así como al tope, ¿no? Como conejo en primavera, ¿no? No, pues claro que no, o sea, vas al urólogo, o sea, parte de la cultura científica es que cuando te pasa esto, pues ir con quien tienes que ir y no con remedios de herbolaria, ¿no? Por muchísimas razones que en este momento pues no hay tiempo para hablar de ellas, pero finalmente es parte de esta cultura científica, ¿no? De este pensamiento crítico, ¿sí? El cómo vas a actuar ante todas las situaciones que se nos presentan pues en esta época moderna, ¿sí? O sea, ¿a quién vas a consultar? A ver, pues pasó esto, ¿no? Pues hay que ir al tarot, ¿no? Hay que ir a, con la tarotista, ¿no? Pues mi pareja me está poniendo los cuernos. Pues en vez de ir a terapia al psicólogo o con psiquiatras y demás, no, pues la tarotista, ella tiene la solución. Pues ella nada más me lee las cartas y con eso puedo ver que alguien lo embrujó. La desgraciada esta embrujó a mi marido y de ahí le mató a un colibrí y con eso hizo el amarre, pues hay que desamarrarlo. No, entonces otra vez, cultura científica, ¿no? Pues ¿cómo? Eso no te va a ayudar, incluso pues va a ser peor para ti.
Uh-huh. Y entonces sería como ir dándonos cuenta de la importancia que tiene entrarle a la cuestión científica como a lo que en un momento dado puede ser una opción de un dilema, ¿no? O sea, ¿le entro a eso o no le
pues
entro?
Pues es que aunque no quieras, como te comentaba, para bien o para mal, discutible o no, polémico o no, la ciencia es parte de nuestra cultura, lo quiera uno o no, no puedes decir, ah, bueno, pues es que la ciencia, no, pues la verdad yo me siento bien sin ciencia, ¿no? O sea, no, yo nunca la he necesitado, no es cierto, ¿no? O sea, no, o sea, el no entender cómo funciona la ciencia tiene consecuencias muy, muy graves, consecuencias que ponen en riesgo incluso tu vida, y de nuevo, no es una exageración, otra vez, si estás enferma de algo como cáncer, por ejemplo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué estudios vas a hacer? ¿A quién vas a acudir? O sea, esas son preguntas que de nuevo, de cómo las respondas, de la cultura científica que tengas, depende tu supervivencia.
Uh-huh. Y que bueno, yo creo que la parte ahorita que está haciendo mucha falta es y como ir introduciendo cada vez más a que, por ejemplo, desde niños se interesen en este tema, ¿no? Sí, de la ciencia.
Sí, y bueno, y sobre todo pues que lo disfruten, ¿no? Otra vez, es como otra vez, yo pongo el símil con respecto a la cultura, con respecto a la literatura. Es como decir, no, pues es que todos los niños deberían haber leído deberían leer a Don Quijote. ¿Cómo es posible que no hayan leído a Don Quijote? ¿Cuántos años tienes? 30 y tantos. ¿Y no has leído a Don Quijote? No, es que ya... O sea, yo que tú me suicidaba. O sea, no, porque sí, Don Quijote es así, lo tienes que leer. No es que tengas que, en el sentido de como algo obligatorio, ¿no? Sino que es algo que leer Don Quijote efectivamente va a ser una experiencia transformadora, efectivamente va a cambiar tu vida, y de nuevo, no es una exageración, pero no como algo forzado. De nuevo, yo recuerdo mucho lo que decía Jorge Luis Borges, en el sentido de que la lectura nos ayuda a ser felices, y tú no puedes obligar a una persona a ser feliz. Entonces, estoy totalmente en contra así de que, pues es que yo a mis hijos los dejo leer 20 minutos diario porque si no, ya no despresto el Xbox. Entonces, no. O sea, igual que las bellas artes, igual que la literatura, la ciencia tiene esta cuestión que sí, si tú te vas a dedicar a la ciencia, claro que es difícil. Digo, si tú le preguntas a Messi, oye, ¿es fácil o difícil anotar un penal? Y él te dice, pues es bien fácil. Bueno, sí, es bien fácil, pero pues él entrena diario horas, ¿no? ¿No? Si tú le preguntas a un científico, ¿es fácil o difícil lo que haces? A lo mejor te dicen, pues es bien fácil, es baba de perico. Sí, pero él estudió 5 años de licenciatura, 2 años de maestría, 3 años de doctorado. Entonces no es fácil, o sea, es un engaño decir que es fácil. Ahora, que sea placentero, que sea algo que sea apasionante, que sea algo que diga sí, que te haga decir sí, yo me quiero levantar a ir al laboratorio, esa es otra cosa, pues, esa es otra cosa. Pero entonces, pues aprovechar, pues, esta cuestión de que aunque no seas científico, no tienes que ser científico para disfrutar pues de la ciencia, no tienes que ser escritor para disfrutar de Don Quijote, ¿sí? Uh-huh. O sea, encontrar este valor, pues encontrar este placer.
Uh-huh. En todo lo que se te presenta.
Exactamente, sí.
bueno, creo que el tiempo ya se nos acaba y entonces nada más me quedo con esto. El próximo libro se llamará El Curioso Caso
de la especie sin nombre.
De la especie sin nombre. Y posiblemente para septiembre.
Sí, ya tenemos fecha límite de septiembre. Ahora sí que queramos o no, ya está con la fecha ahí, bueno, septiembre.
Bueno, pues mucha suerte, espero que sí.
Muchas gracias. Pues ojalá lo disfruten mucho.
Sí, sobre todo para material para la Feria del Libro.
Así es, sí.
Bueno, le damos las gracias a Luis Javier Plata Rosas por haber estado aquí con nosotros y sobre todo porque... Pues siempre es un placer, de verdad.
Muchas gracias, maestra Coral. Pues yo siempre disfruto mucho estar aquí. Ojalá que no me exceda con los monólogos. No. Y ojalá que
bueno, es que realmente es tan interesante que yo creo que es tu tiempo, es tu espacio y además muy buenas las reflexiones que nos estás dando, ¿no?
Sí. Muchas gracias, pues.
Bueno, entonces pronto esperemos que también nos hagas comentario de este siguiente libro. Y bueno, damos las gracias a Daniel. Es Valencia. Valencia que estuvo con nosotros en controles.
Gracias, Daniel.
Gracias y hasta la próxima. El próximo jueves, reflexiones. Gracias.
Hasta Muchas luego. Gracias. Bye.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.